Bien, vamos a continuar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando en un tema específico que es el tema del reino venidero. Nuestro Señor Jesucristo regresa a gobernar la faz de la tierra en el milenio. Esto va a ocurrir después de que la iglesia sea levantada en el rapto de la iglesia y posteriormente, mientras nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la faz de la tierra viene lo que se conoce como la gran tribulación. Cosa que es manifestada por esta siguiente figura que les voy a poner aquí, que es la bestia que ustedes ven a la mano derecha, las siete cuernos y un cuerno en el medio, que es habla pues de, específicamente está hablando de este sistema que está siendo implementado en la faz de la tierra, pero este sistema es el que propone pues la venida del anticristo para gobernar la faz de la tierra. Nosotros no vamos a estar aquí cuando esto ocurra. Este es el periodo de la depuración de Israel y también de la finalización del sistema cósmico de Satanás en la faz de la tierra. Para que después de que ocurra esto, viene el Señor Jesucristo, destruye todo el sistema establecido por Satanás y su organización, lo aprende, lo pone en las prisiones que están debajo de la tierra, de esa manera lo describe, y por 1000 años gobierna el Señor Jesucristo mientras él está encadenado y posteriormente va a ser soltado pues para volver a hacer esta gran proposición de irse en contra de los hijos de Dios en Jerusalén, y Dios los va a destruir, y después de eso comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿okay? En la cual ya nosotros tenemos un lugar basados en nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Lo primero que hemos hecho es escoger al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y eso nos da a nosotros la entrada al reino milenario y a la eternidad, y posteriormente pues a la herencia. Esa es la herencia, y después de eso tenemos la segunda herencia. La segunda herencia tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y la producción de las obras de bien divino que nosotros hagamos en el reino. Aquí en la faz de la tierra y posteriormente pues en el reino tenemos esa posición exaltada con el Señor. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es la incursión de la levadura que leuda toda la masa en la iglesia, ¿okay? Y estamos viendo el proceso que está siendo utilizado, así como estamos viendo el proceso que utiliza las Naciones Unidas para implementar el sistema mundial en la parte ecuménica. Ese sistema que leuda la levadura tiene que ver con mucho de lo que les estoy diciendo en estos momentos. Tiene que ver con la proposición del reino ahora. La proposición del reino ahora es que el Señor Jesucristo está gobernando en la faz de la tierra, en su reino, espiritualmente, desde el cielo, sentado en el trono de David, a la diestra del Padre. Claro está que nosotros sabemos, a través de los estudios que hemos hecho, que el reino de David no va a ser en el cielo, sino va a ser aquí en la tierra, en el lugar geográfico conocido como Jerusalén, que desde ahí es que él gobierna el mundo entero, que va a ser el gobierno mundial establecido por el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, las Naciones Unidas, a través del sistema cósmico de Satanás, quiere implementar el sistema antes de la venida del Señor Jesucristo. Quiere implementar un gobierno mundial, con su propio anticristo, que va en contra de Cristo y en vez de Cristo, es el que toma esa posición, y hemos visto que ellos ya están implementando. Entonces, esto todo lo tienen planificado. Ellos quieren dividir el mundo entero en 10 secciones con presidentes rotativos, y nos damos cuenta que a la final este hombre que es el anticristo, que está superdotado, va a derivar a 3 de estos presidentes, y él va a quedar como presidente de esos 3 lugares y toma también la presidencia mundial, porque es demasiado inteligente, habla todos los idiomas, es una persona superdotada, y ellos se someten pues bajo la autoridad de esta persona, y ese es el anticristo. Entonces, ese es en el lado pues político, pero en el lado religioso lo que estamos viendo es esta incursión, y se los está dando pues con detalles, lujos detalles, cómo es que se está metiendo y desde cuándo comienza y cómo es que funciona todo esto. Entonces, terminamos nuestra clase viendo pues este asunto. Yo les cité el asunto del movimiento de la viña, así se llama el movimiento, ahí lo tienen en la pantalla, y es un movimiento carismático, es un sistema que se está utilizando pues diciendo que los milagros y las prodigios tienen que ocurrir en este momento. Si nosotros sabemos por qué dicen eso, porque resulta que en la palabra de Dios, cuando nosotros leemos a Isaías, 35, de 5 al 6, dice Isaías que entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán, y el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará en júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y en los arroyos de Arabá. O sea que va a haber, es un tiempo sin precedentes de milagros y prodigios. Entonces, si ellos dicen que el reino, que la parte espiritual del reino ya está vigente, entonces tiene que haber milagros y prodigios. Por eso es que ustedes ven en la atención tantos evangelistas que están hablando de milagros y prodigios, y lo que están haciendo es que están llevando a la iglesia a esa parte emocional, y de esa manera la iglesia no crece espiritualmente, no conoce la palabra de Dios. Es más, el sistema este hace que las personas eviten todo lo que tiene que ver con la escatología, porque ya el reino está aquí. ¿De qué estamos esperando si ya está aquí? ¿Me explico? Esa es una posición que está tomando el 80% de la iglesia. Ya la iglesia católica está en eso hace mucho tiempo, y ahora los evangelistas también están entrando en eso. Por eso ahora están tratando de unirse. Recuérdense que es un sistema de dialéctica religiosa. Está la tesis, la antítesis y la síntesis. Y después la síntesis llega a ser la nueva realidad. Ya no es el 100% que estaba aquí, ahora es a través de este 1%, eso se convirtió en 99%, o sea, el nuevo punto de arranque, 99%, después otro cambio diminuto, 1% más, llega a ser el 98%, ese llega a ser la nueva realidad, pasa a ser la tesis, y así sucesivamente. Poco a poco van tergiversando, van sacando pues la realidad bíblica para implementar el sistema religioso. Y ese es el proceso de la levadura, que va leudando toda la masa, molécula por molécula. Va entrando, va penetrando, y nadie lo siente. Pero cuando menos te das cuenta, pues ahí está. Ya llegó, y ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Y ahora lo que les quiero enseñar es que mientras más abierto uno llegue a ser a la teología del reino ahora, que es la que propone todos estos cambios, más tiende a ir naturalmente en la dirección de la teología hipercarismática y pentecostal. Cuando he hablado de hipercarismática, hiper quiere decir más arriba de, más fuerte de lo que carismático y pentecostal. Los dispensacionalistas progresivos, recuérdense que nosotros somos dispensacionalistas, pero somos históricos, o sea, nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios acerca de las dispensaciones, cosa que no hacen otras iglesias. Las otras iglesias se apegan a la teología del pacto, y propone pues que lo que está en el Antiguo Testamento está vigente el día de hoy en el Nuevo Testamento. Pero el dispensacionalismo tiene que ver con esa línea de tiempo que yo les presento en el pizarrón muchas veces, que claro está, esto se está pues ya a mitad de una cosa, se fue para un lado y la mitad para otra. Esta línea de tiempo que tiene que ver con el inicio desde Adán y Eva, ¿verdad? Está los gentiles, que duraron aproximadamente 2000 años, después el pueblo judío o Israel, que ha durado 2000 años y fue cortado aquí en este lugar después de la venida del Señor Jesucristo, que fue suspendido el cronómetro, se inició la iglesia, que nosotros pertenecemos a la iglesia, y aquí ya han transcurrido 2000 años, señoras y señores. Muy interesante esto. Después de esto viene el rapto de la iglesia y comienza la tribulación en la faz de la tierra. Entonces aquí tenemos la tribulación, y conocida como la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Que pertenece a Israel, ¿verdad? Daniel. Y después viene el reino milenario del Señor Jesucristo, que también el que la dirige es el Mesías, que es el hijo mayor de David. Pero entonces eso es lo que tenemos en el dispensacionalismo. El dispensacionalismo habla de este asunto ya sentado pues en la palabra de Dios. Pero el dispensacionalismo progresivo tiene un cambio muy interesante. Y el cambio muy interesante tiene que ver con el movimiento de estos periodos de tiempo, para ellos decir que no es que el milenio va a venir aquí, sino que ya el milenio, el reino milenario, ha comenzado en la iglesia, ¿verdad? De una forma espiritualizada. ¿Ok? Y que el Señor Jesucristo está gobernando desde el cielo a la iglesia aquí abajo. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia y todo lo que está ocurriendo hoy en día está orquestado por el campo de Satanás. A Satanás le pertenece el mundo completo, incluyendo todos los gobiernos del mundo. incluyendo los Estados Unidos, señoras y señores. Lo que pasa es que en estos momentos tenemos un presidente que es nacionalista, se apega a los principios bíblicos, y esa es la diferencia que existe. Pero, de todas maneras, esto va hacia el lado mundial. O sea, esto se dirige a toda velocidad porque ya ha avanzado demasiado el sistema. ¿Sí me explico? Ya no hay manera de pararlo. Ya la bola de nieve ya va para abajo y eso no lo puedes parar. Estamos viendo es el lado del ecumenismo, que es la unión de las religiones mundiales, interreligioso. El ecumenismo existe dentro de la iglesia, dentro de diferentes facciones de la iglesia, pero estamos refiriendo al ecumenismo interreligioso, donde todas las religiones del mundo se unen para estar bajo una sola egida, y ese es el movimiento mundial. Claro está, para hacer eso, el evangelio se fue por la ventana, ya no hay evangelio ahí, si se dan cuenta. Entonces es muy interesante verlo como de esa manera. Entonces, mientras la persona más se apega a esta teología del reino ahora, esta es la teología del reino ahora. Esto es lo que significa el reino ahora, ¿ok? El reino ahora. El reino ahora es este movimiento de que ya está gobernando en la iglesia el Señor Jesucristo, cosa que está lejísimos de la realidad, porque aquí vemos guerras y rumores de guerras hasta mi regreso, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay guerras hoy en día? Sí. ¿Hay hambrunas hoy en día? Sí. ¿Hay enfermos hoy en día? Sí. ¿Hay pestilencia hoy en día? Sí. O sea, todo lo que tiene que existir en el periodo de la edad de la iglesia existe, y aquí no hay esa paz mundial ni los milagros extraordinarios que van a ocurrir en el transcurso del periodo del reino milenario. Pero ellos empujan esta idea de todas maneras. Hay muchas personas que tienen problemas graves y que quieren ir a que le resuelvan los problemas a través de los milagros. Entonces tiene muchos adeptos, tiene muchas personas que sí le hacen caso, y por eso ese movimiento está creciendo. Y claro está, lo que ha sucedido el día de hoy es que las personas quieren iglesias más y más y más grandes. Ese no es el diseño divino, de paso. Las iglesias son pequeñas y son, es más, inicialmente se daban en casas, así como la tenemos aquí. Eso es una casa, ¿verdad? No son esas iglesias enormes, porque cuando hay iglesias enormes, entonces tiene que haber mucho dinero, tiene que haber una organización espectacular, tiene que haber muchas cosas. Y, claro está, se va perdiendo el sabor de la escritura dentro de la iglesia. Entonces, los dispensacionalistas progresivos también han abrazado el punto de vista del reino ya presente, pero no aún. Eso es otra cosa que les quiero poner aquí. Que ellos dicen que el reino, este reino, ya está presente, pero no aún. ¿Ok? O sea que ni Chana ni Juana. Está presente, pero no aún, porque resulta que el Rey de Reyes está aquí, no ha bajado de la faz de la tierra, pero ya está espiritualmente haciendo esto aquí. O sea que ellos tienen que hacer una manipulación muy grande de esa teología para que las personas lo crean. Entonces, eso ya presente, pero no aún, es interesante, pues, porque muchos de los dispensacionalistas progresivos que han adoptado el punto de vista del reino ya presente, pero no aún, también han gravitado en la dirección del pentecostalismo. Recuerden que el movimiento pentecostal es muy emocional. No, es más, ellos tienen una iglesia como esta y dicen que esta iglesia está muerta. Porque aquí no hay emoción, aquí la gente no dice nada, aquí no hay aleluya, no hay el Espíritu Santo no está aquí, porque ahí viene el Espíritu Santo y que la fregada, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo en la iglesia, señoras y señores. Y la gente se lo come y se lo cree, como se cree en lo que se encuentra en la televisión. Yo les pregunto, bueno, imagínense a nuestro Señor Jesucristo, ¡ay, viene el Espíritu al piso! O sea, ¿en dónde cabe eso en la mente de una persona sana? Pero así es, y la persona se los cree, ¿ok? Entonces, él no está aquí para implementar ese sistema, él está aquí para demostrar la gloria del Señor. Por ejemplo, en un libro que examina el tema de la perpetuidad de los dones espirituales, ¿son los dones espirituales para el día de hoy? Uno de los líderes del dispensacionalismo progresivo, que se llama Robert Southey, así se llama este señor, le dio cabida a la teología pentecostal en un capítulo titulado Un punto de vista abierto pero cauteloso. Es interesante porque siempre andan con eso. Ya, pero todavía no. Y eso sí le dan cabida, pero bueno, cautelosamente. Como quien dice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él dice en uno de sus capítulos. Además de esto, les puedo nombrar otros de los coqueteos de los dispensacionalistas progresivos con la teología carismática, que existe mucho. Pero, de esa forma, el nexo que existe entre la teología del reino ahora y el movimiento de dones y prodigios modernos, dones, estamos hablando de milagros, ¿verdad?, ha causado que Charles Ryrie, que yo se los he presentado anteriormente, que es un teólogo de la muy conocido, un hombre muy erudito que daba clases en el Seminario Teológico de Dallas, que él inquiera cómo el dispensacionalismo progresivo y el cesacionismo, recuerden que nosotros somos cesacionistas. ¿Qué significa cesacionista? Que nosotros creemos en la cesación de ciertos dones espirituales en el transcurso de la edad de la iglesia, que ya no son necesarios. Eran necesarios antes de que se terminara el canon de la escritura, pero una vez que se completa el canon de la escritura, ya no son necesarios. ¿Okay? Ahora hay otros dones que son dones para enseñar y para evangelizar. Entonces, puedan ser intelectualmente consistentes y compatibles. Él dice, eso es lo que él dice, Ryer, como el dispensacionalismo progresivo, cuando le estaba hablando, el dispensacionalismo progresivo, recuérdense que eso es lo que les estoy hablando, ¿verdad? El dispensacionalismo progresivo, que ya está aquí, toda la cosa que está funcionando, ¿cómo puedes tú intelectualmente consistentemente ser compatible, pues, con este asunto del reino ahora y el movimiento de dones y prodigios? Y aquí les pongo, porque se los voy a citar, esto, yo les tengo que citar a los expertos en la materia. Fíjense lo que nos dice la pantalla. Charles Ryrie: los dispensacionalistas progresivos, no carismáticos, porque hay dispensacionalistas progresivos que no son carismáticos. Recuerden que yo sé que el tema es un poquito difícil porque estamos hablando del movimiento de la levadura que leuda la masa dentro de la iglesia. ¿Cómo se hace con estos sistemas? ¿Okay? Yo les estoy enseñando los sistemas que están causando el daño dentro de la iglesia por las ideas que abrazan. Los dispensacionalistas progresivos no carismáticos no han enfrentado la pregunta del por qué las señales y prodigios no son característicos de la iglesia, si de hecho Cristo ya se encuentra en el trono de David. ¿Entienden la pregunta? Muy buena. Bueno, si ya el Señor Jesucristo está en el trono de David en el cielo, gobernando la iglesia, ¿por qué no es característico de toda la iglesia que estén los dones y los milagros así? Abre la puerta, pasa un don, un milagro, sale aquí otro don, otro milagro, milagros por todos lados. Bueno, que esto es más, olvídense las enfermedades. No tienen ni que ir al médico, es más, ni cavidades en los dientes van a tener, porque va a haber tantos milagros que tú lo único que tienes que hacer es reclamar el milagro de Dios: cúrame la cavidad que tengo en la muela derecha, y ¡frac! Curada, se curó, se fue la cavidad. ¿Okay? Me explico, eso es lo que está diciendo él. ¿Cómo es posible que si ese movimiento que dice que los milagros están, que el reino de Dios está aquí, ¿por qué no se está curando todo el mundo? ¿Por qué hay cáncer? ¿Cuántas personas ustedes conocen que están muertos de cáncer? Ah, pero ¿saben lo que dicen ellos? Bueno, tienes que tener suficiente fe. Tienes que saber cómo sacar, destilar de la palabra lo que tienes que utilizar para que la fe te salve. ¿Ok? ¿Y cómo mides la fe que te salva? ¿Cuánto le das a la iglesia? Okay. La fe tuya, si tu fe es chiquita, le vas a dar $3. Pero si tu fe es grande, tú le vas a la iglesia $1,000, $10,000. Okay. ¿Se dan cuenta cómo se manipula el asunto? Bueno, es desagradable ver lo que está sucediendo, pero está sucediendo dentro de la misma iglesia porque es un movimiento que se presta para todo eso. Entonces, eso es lo que él está diciendo aquí en esta Charles Ryrie. Okay. Si está en el trono de Dios, entonces dice. Durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, muchas señales validaron su aseveración de ser el rey davídico de Israel. Ahora que supuestamente está gobernando, ¿okay? Cuando él estaba en la faz de la tierra, él no estaba gobernando, pero él dice: yo soy el rey de Israel, y hizo milagros para enseñarles a las personas en Israel que él era el rey. Ahora, si ya está sentado en el trono y ya es el rey y ya está gobernando, si antes hacía unos cuantos milagritos, ahora que es el rey, ¿cuánto no va a hacer? ¿Verdad? Correcto. Eso es lo que dicen los políticos. Los políticos dicen: no, elíjanme y verán cómo yo les voy a dar a ustedes todo lo que necesito. Él dijo, me voten por mí, ustedes verán como yo les voy a dar seguro médico a todos ustedes para que no tengan que pasar a necesidades, van a tener un sueldo garantizado de por vida, porque yo soy el que se lo voy a dar. O sea, cuando me elijan, las cosas van a suceder. O como dijo Obama a Putin, espérate que me elijan de nuevo, entonces sí nos vamos a poner fuerte. Con él, con Putin, con el comunista. ¿Okay? Eso es algo que no va a ocurrir. Fíjense entonces qué es lo que ocurre aquí. Aquí nuestro Señor Jesucristo hizo varias señales para demostrar que era el rey davídico de Israel, ahora que supuestamente está gobernando desde el cielo como el rey davídico, de acuerdo con los progresivos, ¿verdad? El dispensalismo progresivo. Entonces, ¿por qué no están ocurriendo las señales milagrosas el día de hoy en la etapa de ya presente, pero aún no? Si es parte de lo que él está haciendo, de esa manera se debe reconocer a las personas de la iglesia, pero eso no está ocurriendo. Entonces, realmente la edad presente no puede ser caracterizada como el reino ahora, porque por la simple razón de que no existe una demostración de señales y prodigios a gran escala que fueron predichas para el reino, como lo hizo Isaías. En el reino eso va a ser todos los días que van a ser milagros, porque el Señor está en la paz de la tierra. ¿Okay? Mientras que no discuto el hecho de que Dios puede intervenir providencial y milagrosamente en su creación, de vez en cuando estos eventos de los milagros ocurren rara vez, pero han ocurrido en el pasado, como nos los deja saber, por ejemplo, el Éxodo. Dios obra milagrosamente porque Él es el soberano y poderoso Dios del universo. Pero yo extenderé mi mano, dice Éxodo 3:20, y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará salir. 10 prodigios extraordinarios hizo Dios en esa época, ¿verdad? También en Éxodo 34:10 nos dice, y Dios contestó, he aquí, voy a hacer un pacto, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. O sea que el Señor puede hacer esos milagros cuando está diseñado ese plan, pero esos sucesos que ustedes ven ahí no corresponden a lo extenso de los milagros que vendrán al mundo una vez que el reino llegue, una vez que se establezca. Recuérdense que los eventos que hace nuestro Señor para desatar al pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto y después pasarlo por el desierto, alimentarlo con todos los milagros, dándoles maná, haciendo todo lo que él hizo, derrocando a sus enemigos cuando entraron a la tierra prometida, todas esas cosas era simplemente para establecer el reino que iba a ser una facsímile de lo que va a ser el reino milenario cuando regrese el Mesías, la paz de la tierra. Tiene que ser un área geográfica que nosotros entendemos que es Jerusalén, ¿verdad? O sea que todo esto es aquí en la paz de la tierra, con el rey presente pisando tierra, ¿okay? Porque es el rey, es el hijo mayor de David que va a gobernar. Pero, claro está, es entonces cuando estos milagros no van a tener precedentes. Entonces, yo lo que les estoy dando es al otro lado del asunto, para que se den cuenta de que eso no existe y es una mentira, que la mentira solamente dura por un periodo de tiempo. ¿Okay? Recuérdense eso. Y después las personas que han sido mentidas se sienten desahuciadas, se sienten engañadas, se sienten... ¿Cuál es la palabrita que se me olvida a mí, María Elena?
Decepcionadas.
Se sienten decepcionadas con lo que les dijeron, porque era una mentira. Era una mentira. Entonces no sigue, no mantiene. Pero la verdad es la verdad siempre. Siempre es la misma, es como el oro, no perece, siempre es igual. Entonces, claro está que... Pero lo que hacen, mientras tanto, es que se llevan una cantidad de ovejas al matadero, básicamente. No crecen, le roban la segunda herencia. ¿Por qué? Porque no pudieron crecer, no pudieron conocer cuál era el plan de Dios. No conocieron a la cabeza. Ellos son el cuerpo, pero no tienen la cabeza. Entonces es algo muy interesante. Y por eso, estos sucesos no corresponden a lo extenso, pues, de los milagros que vendrán al mundo una vez que el reino llegue. Y es interesante que, a pesar de que Pablo hizo muchas señales milagrosas a través de su ministerio, como nos voy a saber los hechos de los apóstoles, por ejemplo, aquí se los voy a poner también para que ustedes se den cuenta, en el Nuevo Testamento, y dice lo siguiente, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Primero que todo, ¿qué fue lo que dijo? Había un hombre, ya ese no era un niño, era un hombre. Para ser un hombre yo tenía que tener de 20 años para arriba. Si tú no utilizas tu pierna por 20 años, ¿cómo está tu pierna? ¿Gruesa, grande, con los músculos fuertes? No. Es un enclenque. Ustedes, claro, nosotros venimos de países donde podemos ver a personas que están viciadas de tal manera, pues, y pobres, de una pobreza increíble, y no hay quien hacer la mano, y claro, están así, pues, como quien dice. Ahora tú, el milagro tiene que ver con el hecho de que él le dice a este hombre, párate y camina. Primero para pararte, después te va por 20 años. El hombre brincó. Eso significa que tiene los músculos establecidos al tamaño que le corresponde y aún más. Entonces, este escuchaba hablar a Pedro, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hice? Y él dio un salto. Para dar el salto tenía que tener músculos. De esta manera no te va a levantar de eso, que te tienen que dar la mano y te tienen que jalar para que te pare y vas a estar así que... Y puede ser que sí caminaste, pero generalmente pues en esos milagros que hacen, sí, la persona comienza a caminar así y que ahí voy, ¿verdad? Pero es puro show, ¿okay? Entonces, y dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio que Pablo había hecho lo que había alcanzado, la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Ellos pensaban que estos eran dioses y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que dirigía la palabra. Porque así es la gente, pues, la gente que quiere milagros nunca lo pone en el lugar que le corresponde. Después de esto, tenemos también los hechos de los apóstoles, en Apóstoles 20, del 7 al 12, dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Éutico. Y como Pablo continuó hablando, Éutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, eso me pasa a mí mucho en la iglesia, que hablo y las personas se van cayendo de sueño. Pero más que estamos en el primer piso, porque si no, sería tremendo el asunto, ¿verdad? Vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muertos. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente contentos. ¿Sí? Ahora el niño lo curó, pero el niño no terminó saliendo de ahí. Con el golpe tremendo, ¿verdad? Porque fue un milagro completo. Hay que en la televisión ves que la persona se sana, tiran las muletas y está. Es una cosa. Pero me contaron un chiste de uno de estos evangelistas que le dice a la persona que no hablaba: vete atrás de la cortina. Y el tipo que no caminaba: vete atrás. Yo no sé cómo es el chiste, pero el chiste es que le dice: camina. Y el tipo se siente un golpe en el piso: ¡págame! Y el otro: pero hay gente que lo cree, o sea, están tan desesperados por su situación que creen esas cosas, y la gente que lo mira dice: wow. Ahora, hay personas que en la televisión ven eso, ven los milagros y creen en el Señor Jesucristo. ¿Se salva la persona que creyó en el Señor Jesucristo por haber visto eso? Sí, porque creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, o sea que Dios utiliza todo. Entonces, hasta de un angoso en el Evangelio también, si lo crees, vas a salvarte. O sea, ¿sí me explico? Entonces, tenemos que tener la realidad enfrente de nosotros. El Evangelio no viene vacío. O sea, es algo maravilloso. Bueno, entonces, en el Nuevo Testamento también testifica acerca de la declinación gradual de los milagros que Pablo hacía a medida que su ministerio estaba menguando, pues, llegando a su culminación. Y en su carta final de 2 Timoteo, él escribió lo siguiente. Fíjense ustedes, porque él, teniendo el don de curación, pues, ¿qué hizo? Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Okay? O sea que él no pudo curar a Trófimo. ¿Okay? Ahora muchas personas dicen, claro, porque le caía mal. No, no, ahí te queda. Sí, porque eso es lo que sucede. Pues, la persona que no quiere creer no cree. ¿Okay? Pero el asunto es que él ya no tenía ese don de sanación porque ya él había establecido su autoridad. Él era la autoridad, él era el sumo, como no pontífice ni mucho menos, sino era el apóstol máximo que tenía pues la iglesia, el que más escribió, 13 libros escribió este hombre, y era, verdaderamente era sabio y genio, tenía una mente prodigiosa este señor. Bueno, de todas maneras, la historia de la iglesia también testifica acerca de la cesación de ciertos dones en el Nuevo Testamento. Nosotros somos sesionistas, ¿okay? Que creemos en la cesación de estos dones, que ya no están vigentes. Y para esto los voy a llevar a los padres de la iglesia católica, porque era la única iglesia que existía. Por mucho tiempo fue la iglesia católica la que tenía todas estas cosas, y la iglesia católica, los padres de la iglesia católica, si oyen las cosas que se están diciendo hoy en día en la iglesia católica, bueno, se espantarían, salían corriendo de la tumba, porque óyeme, lo que se está diciendo era herejía tras herejía tras herejía. Veamos lo que dice Juan Crisóstomo, que vivió en los años 345 a 407, y en Primera de Corintios 12, el cual nos ofrece pues una clave para el manejo de los dones del Espíritu Santo. Veamos esto, porque también se los tengo aquí a Juan Crisóstomo, y dice lo siguiente: todo este lugar es muy oscuro, el lugar hablando de las cosas que está hablando, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos referidos y el pecado original, su cesación, siendo tales como solían ocurrir, pero ahora ya no toman lugar. Está hablando de los dones espirituales que existían, pero ya no toman lugar, eso se acabó, es lo que le está diciendo. ¿Y por qué ya no toman lugar? Porque miren, la causa también de la oscuridad ha producido otra pregunta, que es la siguiente: ¿por qué ocurrieron en el pasado y ahora no? O sea que él, como padre de la iglesia primitiva, está diciendo que ya esos dones no ocurren. ¿Sí se dan cuenta? Y por ignorancia las personas creían que existían. Pero hay otro, le voy a dar otro, que es la observación de Agustín, también de la iglesia primitiva. Y aquí está Agustín, que dice lo siguiente. Él observa acerca de la cesación de los dones en la iglesia. En los primeros tiempos, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que habían creído. ¿Okay? Estamos hablando de los dones en lenguas que vinieron a estas personas. Y hablaron en lenguas. Y ellos no, que ellos no habían aprendido porque el Espíritu Santo les había dado las palabras. ¿Okay? Y aquí tenemos pues a los Hechos de los Apóstoles. Ahí no están los Hechos de los Apóstoles. Ah, quizá lo tengo adentro del mismo. Sí, ahí mismo estaba, disculpen. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Okay? Lenguas, lenguajes, es la misma cosa, idiomas. Según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Más adelante, dentro del escrito, sabemos que ahí están los medos, los persas, los elamitas, las personas de diferentes lugares que venían a las fiestas solemnes de Israel una vez al año, para los hombres tenían que venir para participar de esas. Y ellos hablaban los idiomas natales de ellos porque llevaban mucho tiempo fuera de Israel. ¿Y cuál fue la causa que estas personas estuvieran dispersadas? Pues Alejandro Magno, recuérdense lo que sucedió con Alejandro Magno, el general Alejandro Magno, cuando entra por Israel, por Jerusalén, le salió a él una comitiva de los eruditos de Israel, el sumo sacerdote, le dice: de ti está escrito en la Biblia, y le enseñó el libro de la profecía, y dice: tú eres el leopardo, ¿okay? Y él se quedó abismado. ¿Cómo es posible que de mí? Se quedó tan abismado con el conocimiento que ellos tenían, que a los judíos les dio para que ellos gobernaran la banca del imperio, de su imperio. ¿Se dan cuenta? Entonces los manda por todo el mundo conocido en esa época. Esa gente vive antes de la llegada del Señor Jesucristo 300 años, porque Alejandro Magno vivió 300 y pico años antes del Señor Jesucristo. Ya para esa época estas personas que estaban en estos lugares hablaban lenguajes diferentes. Es lo mismo que nuestros jóvenes que vienen aquí. Bueno, si tú vienes por primera generación, tus hijos pueden hablar el español, si somos de habla hispana, pueden hablar el español porque han oído sus padres hablar en español. Pero los hijos de sus hijos, ya la preferencia viene más hacia el inglés. ¿Okay? Ya no es tanto, es más, nosotros le podemos hablar a nuestros hijos en español, pero entre ellos prefieren hablarse en inglés, porque van a la escuela en inglés, y todo lo que aprenden es en inglés, y ven la televisión en inglés, o sea que se les facilita más el inglés. Sus hijos, aún más, ya para la tercera, cuarta, quinta generación, ahí no hay español que valga la pena, a menos de que vayan a estudiarlo a otro país, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con estos judíos que estaban en Israel, ya no, ellos no hablaban hebreo ya, ellos hablaban sus idiomas natales. Entonces, ¿qué sucede? Que en el día de Pentecostés, a través de la profecía misma dada en Isaías, a esta persona les hablarás con lenguas foráneas. Esa es la profecía de las lenguas. Es para el pueblo de Israel y era para darle el evangelio de la salvación. No para el día de hoy. Hoy día no existen las lenguas, señoras y señores. Eso era. ¿En dónde estaba el asunto? En Israel. ¿A quién se le dio? A Israel. ¿Para quién era? Para Israel. O sea que las lenguas son para Israel, no eran para nosotros, y era para dar el evangelio de la salvación. Entonces, aquí vemos que ellos se les dio para hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. Estas personas estaban en el norte de Israel, eran analfabetas, ¿okay? Solamente las personas que estaban en el sur de Israel, que estaban vinculadas con el templo, eran las personas que podían escribir. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de las personas que estaban vinculadas con el gobierno, pero de otra manera no sabrían hablar. Entonces, ¿cómo era? Ellos se quedaron abismados de ver que estas personas les están hablando en sus propios idiomas. Y por eso estas personas están borrachas, que están diciendo, ¿no? Estaban hablando en otros idiomas, como el Espíritu les había dado la habilidad para expresarse. Entonces, estas eran señales adaptadas a ese tiempo. Esto lo está diciendo, señores y señores, Agustín, ¿okay? El padre de la iglesia primitiva en la iglesia católica. Estas señales estaban adaptadas a ese tiempo porque era propio que hubiera ese anuncio del Espíritu Santo en todas las lenguas, para enseñar que el Evangelio de Dios debía pasar a todas las lenguas por toda la tierra. Y eso fue hecho para anunciar y después desapareció. ¿Quién lo está diciendo? Agustín de la Iglesia Católica. Desapareció ese don. Si entonces el testimonio de la presencia del Espíritu Santo no es dado a través de estos milagros, ¿por medio de qué se daban? ¿Por medio de qué llega uno a saber que ha recibido el Espíritu Santo? Entonces le está diciendo que esos dones se acabaron. Hay una serie de dones que ya no están existentes, que están extintos, porque no se necesitan. Entonces, si la cesación de ciertos dones del Espíritu Santo en la edad de la iglesia son una realidad, entonces el reino de Dios, que es un asunto que se había predecido, en el cual existían los milagros, el reino de Dios, ¿verdad?, no puede ser confundida con la edad presente, porque aquí no hay los milagros, que solamente la televisión ve los milagros. ¿Sí me explico? Pero cotidianamente eso no existe como va a existir en el reino milenario. Aún así, los teólogos del reino ahora alteran ese plano y en el proceso introducen el hiperpentecostalismo en la iglesia moderna. ¿Okay? Entonces ahí vienen, ¿cómo es que se va penetrando este sentir, esta manera de pensar en la iglesia? Tiene más y más adeptos. El problema de nuevo es que a medida que las personas van muriendo, ¿verdad? Entonces este nuevo sistema que ha sido adaptado a través de este sistema que les he mencionado, que tiene que ver con la dialéctica religiosa, ha cambiado todo esto. Lo mismo ha pasado en los Estados Unidos con el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano, miren lo que ocurría. Cuando yo fui al colegio, ¿okay? No solamente veíamos los 10 mandamientos en los corredores, se podían leer, sino que además todas las mañanas salía todo el colegio enfrente de la bandera para hacer la alianza a los Estados Unidos, la bandera de los Estados Unidos. Y eso a mí no se me olvida. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Eso lo teníamos que decir nosotros todos los días y tocaban la trompeta. Todos los americanos sabían que teníamos que hacer la alianza a la bandera norteamericana. ¿Ustedes creen que eso existe hoy en día? Para nada. ¿Por qué? Porque se está fomentando el internacionalismo. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo peso, todos hacemos las mismas cosas, entonces pierde el sabor nacionalista que hizo este país lo que es el día de hoy, la primera potencia mundial. Ahora, esto se está yendo de pique porque este es el bastión de donde se encuentra la cristiandad. Entonces ya las Naciones Unidas sabían eso, ¿y qué pasa? Bueno, lo quieren echar abajo. Lo quieren echar abajo y lo están haciendo. Los jóvenes hoy en día no saben nada de los 10 mandamientos, los jóvenes hoy en día no saben nada de la ley mosaica, no saben nada acerca de la alianza a la bandera norteamericana, nada de eso, porque no les enseñan nada. Es más, no puedes mencionar ciertas cosas dentro del colegio. Entonces, ¿qué han hecho? La generación de hace 60 años para acá ha cambiado. El barco está haciendo así. Se lo están llevando a la tiranía, se lo están llevando hacia el comunismo, con nombres diferentes, ¿verdad? Porque utilizan nombres diferentes. ¿Cuáles son los nombres que ustedes escuchan al día de hoy en la política? ¿Ah? ¿Qué dice Bernie Sanders, por ejemplo? ¿Él es qué? ¿Qué es lo que es Bernie Sanders? Progresivo, es progresivo, ¿verdad? Aquí también se utiliza progresista, ¿verdad? Es lo mismo que se utiliza pues aquí con el progresivismo de la, en la, en la iglesia, ¿verdad? Es socialista, neoliberal, ese es otro nombre de comunismo, neoliberal es un nombre de, que dice comunismo. Lo que pasa es que ellos le van cambiando el nombre, porque cuando tienen un nombre malo, entonces le cambias el nombre, es el mismo concepto, pero con un nombre diferente. Entonces, ah, bueno, no es comunista, es neoliberal. Es la misma cosa, es la misma cosa, la misma ovejita disfrazada ya no de lobo, sino de tigre. Okay, pero no lo ponen como tigre, sino lo ponen como una paloma. ¿Me explico? O sea, le van cambiando el nombre y la gente se lo va porque no entiende, no sabe, no conoce, y se los llevan a la tiranía de cabeza. Yo les he hablado de México. México se está dirigiendo a toda velocidad, señores. Se están implementando leyes por debajo de cuerda que se están llevando a México a la esclavitud. ¿Okay? A la esclavitud, señoras y señores. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El último bastión de existe de libertad va a ser los Estados Unidos, y este se va también. Mientras no existan personas que conozcan la palabra de Dios, se fue el pueblo. Se fue el pueblo. Entonces, les digo esto no para asustarlos, ni mucho menos, porque los que están con el Señor van a ser protegidos, ¿verdad? Pero el asunto es que la cosa no se ve bien. La cosa está perfilándose de una manera muy mala. Bueno, la semana que viene vamos a entrar a ver el Evangelio de la Prosperidad, que es parte de la emana, nace, sus raíces son el reino ahora, el Evangelio de la Prosperidad, que tiene una fuerza extraordinaria, es parte de la levadura que leuda la masa. ¿Okay? Y vamos a ver con lujo de detalle cuál es la incursión que ha tenido esto dentro de la iglesia, cómo lo han llevado a cabo, y nos vamos a dar cuenta que sí está arraigada profundamente en el reino ahora, la teología del reino ahora. Ahí culminamos nuestra clase. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos asuntos que son interesantes pues para nuestra vida espiritual, sabiendo cómo la incursión del sistema cósmico en la iglesia ha llegado al punto en que ha llegado. Y también te pedimos, Señor amado, que esto sirva como un aliciente para nosotros que estamos conociéndote, para dar ese llamado a las personas que conocemos, que son cristianas, para que vengan a la iglesia a conocer tu palabra y a, para poder quitar la máscara que ellos han tenido pues en su corazón, que ha sido puesta por este sistema, para que vean la realidad de tu palabra, y para que sirvan pues en tu campo, en la visión que tú tienes para la iglesia, de evangelizar el mundo entero y de que crezca la iglesia para conocer a su creador. Te pedimos todas estas cosas entonces en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias.